Las 4:33 minutos de la tarde hasta las 6 en punto. Vamos a estar juntos en este jueves 14 de enero contándote cosas, como decía con Emilio, que puedes hacer, ver o disfrutar en este fin de semana, que puede ser el último en mucho tiempo que puedas disfrutar en Málaga, capital y provincia, dependiendo de la reunión de mañana de los responsables de la Junta de Andalucía, con promesas de que se van a endurecer las normas que restringen la movilidad de nuestra comunidad autónoma, y eso seguramente nos va a afectar. Así que a ver qué es lo que pasa. Bueno, pues muchas cosas te vamos a contar, como digo, a partir de ahora y hasta las 6. Antes de nada, nos pasamos por nuestra web porque quiero contarte que es actualidad a esta hora en COPE más, en cope.es/Málaga. Ahí, pues, por ejemplo, tienes las noticias, últimas noticias más destacadas, como por ejemplo que Málaga vive otro día con más de 1000 positivos y otras 6 muertes por coronavirus. Son los últimos datos actualizados de la pandemia. Los hospitales de la provincia suman hoy otros 34 pacientes con COVID-19. La verdad es que la cosa pinta realmente mal, aquí en Málaga en especial, pero en Andalucía en general también. También tienes las imágenes del vídeo de la persecución de ese coche sospechoso del ataque del presunto atacante con ácido en Cártama. El vehículo del hombre de 26 años y con numerosos antecedentes fue detectado en la A45 gracias a un sistema de sensores de lectura de matrículas, y la persecución, como digo, el vídeo de la persecución lo tienes ahí. También tienes la imagen de el melillero, que así es como se apoda el presunto autor del ataque con ácido a esas dos jóvenes en Cártama, Málaga. Toda la última hora de esa información la tienes en nuestra web, en la de COPE Málaga, en la de cope.es/Málaga. Lo mismo que también tienes ahí información para participar en nuestro concurso. Ya sabes que en nuestra web te ponemos a prueba con 7 preguntas para que demuestres lo que sabes sobre la ciudad y su entorno. Puedes participar pinchando en la noticia que se titula Concurso Cuánto Sabes de Málaga. Muy sencillito encontrarla porque es una fotografía de la manquita de nuestra catedral, y lo hacemos ese concurso con los amigos de Asador Iñaki. Puedes participar hasta las 11 de la noche del próximo lunes 25 de enero. El sorteo entre los acertantes de todas las preguntas se realizará el martes día 26, y ese mismo día daremos a conocer el nombre del ganador a través tanto de nuestras redes sociales como de nuestra página web, como en la propia programación local de la cadena COPE. Contestar a las 7 preguntas es muy sencillo, te va a suponer nada, 5 minutos de tu tiempo, y además de descubrir el nivel de conocimiento que tienes sobre Málaga, puedes conseguir un estupendo fin de semana, 2 noches para 2 personas en una habitación doble dúplex, solo alojamiento, en el complejo turístico rural La Garganta, para consumir antes del 1 de junio de este año 2021. Así que ya sabes, participa, concurso Cuánto Sabes de Málaga con los amigos de Asador Iñaki.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros, y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 de la tarde, 38 minutos, abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía para contarte toda la actualidad malagueña en cuanto a hermandades y cofradías se refiere, y como siempre lo hacemos en compañía de nuestro especialista en el mundo cofrade, José Luis Pérez Cerón. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Hola, José Luis.
Hola, Pedro.
Vale, vale, es que me había parecido que estaba ahí como entrecortado. Digo, a lo mismo está el hombre metido en una urna de cristal. Oye, José, esta mañana precisamente en Herrera, en Cope Más Málaga, hablábamos con el presidente de la agrupación de cofradías. Podemos decir, ya se lo preguntábamos esta mañana, le decíamos, Pablo, del 1 al 10, ¿qué posibilidades hay de que no tengamos procesiones en la calle esta Semana Santa? Y me dice, hombre, no te voy a decir cero, pero el 1 es lo más probable. Así que el titular podría ser ese, José Luis, que la Semana Santa de 2021 se va a celebrar definitivamente, aunque tengamos que esperar comunicación oficial, ¿se va a celebrar sin procesiones?
Ese podría ser el titular. Vamos a ser prudentes, simplemente, porque esta noche habrá reunión de la agrupación de cofradías para que se pueda valorar desde las cofradías de Málaga qué ocurre, y a la reunión que también está prevista para mañana entre el obispado, el ayuntamiento y la agrupación para tomar una decisión. Ahora mismo hay tres provincias andaluzas que ya han suspendido las procesiones de Semana Santa: Sevilla, Cádiz y Granada. A partir de ahí, la reunión que hubo ayer entre los organismos cofrades de Andalucía parece que van a abrir tres posibles líneas: que se celebren los cultos extraordinarios en los templos los días de la procesión, se pueda visitar a los titulares de las cofradías en sus capillas o en altares hechos para la ocasión, para que se puedan realizar conciertos de bandas con los ensayos previos, que eso también sería uno de los condicionantes, que la banda puedan ensayar, y por supuesto hacer posibles actos externos y extraordinarios de arraigo popular en la ciudad, que no nos queda muy claro qué es, pero están emplazadas las agrupaciones de cofradía y los organismos cofrades a una reunión nueva en febrero, que sería lo que nos ayudaría a saber a qué se refiere esto. Yo apostaría que sería algo tipo que pudiese celebrarse la misa del Alba del Cautivo, la ofrenda floral de un clavel para el rocío, pero no tenemos seguridad ahora mismo. Entonces vamos a esperar a ver qué nos dicen las cofradías.
Bueno, pues vamos a esperar a esa reunión en principio de esta noche, donde se podrán ideas sobre la mesa para saber qué alternativas a los desfiles procesionales habría para la Semana Santa, y sobre todo la reunión que ya habrá en el mes de febrero de nuevo con la Junta, para que se le expongan a la Junta de Andalucía esas ideas de lo que se quiere hacer como forma alternativa a las procesiones, que la Junta, dependiendo del estado de alarma que tengamos y de la situación sanitaria que tengamos, las acepte o no, y ya veremos después lo que pasa en todo caso. Vamos a repasar actualidad cofrade, y vamos a empezar por La Pasión, que este mes de enero cumple un año ya del cierre de la Iglesia de los Santos Mártires, ¿no, José?
Efectivamente, hace ahora un año fueron las procesiones de traslado a los distintos templos para la rehabilitación de este templo tan cofrade, con tantas hermandades dentro, y la Archicofradía de Pasión se trasladó a la parroquia de Santiago, que es por ahora su sede canónica provisional. Queremos ver con su hermano mayor en qué situación se encuentra.
Antonio Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, José Luis.
Oye, ¿qué balance hacéis de este primer año en vuestra sede provisional en la parroquia de Santiago? Porque hay que reconocer que yo he pasado por allí y me he quedado gratamente sorprendido en una visita que hice a modo de turista malagueño, pero me quedé muy gratamente sorprendido a ver las imágenes de la Pasión allí en esa iglesia.
Pues mira, un sentimiento, hombre, agridulce, en el sentido de que no estamos en nuestra casa, pero también hay que decir que hemos sido recibidos en la parroquia de Santiago con muchísimo cariño por el párroco, por la compañía hermana del Rico y Sentencia, y la verdad que nos sentimos pues prácticamente como en nuestra propia casa, ¿no? Uh-huh. Y además es verdad que, como tú dices, hemos encontrado, nos ofrecieron esta capilla, la del Pilar, donde creo que nuestros titulares están muy, muy lindos, ¿no?
Sin duda. Oye, la cuaresma, ¿cómo se presenta de todas formas? Bueno, la cuaresma un poco entre comillas, porque va a ser una cuaresma un poco rara o distinta a la de otros años, ¿no?
Pues digamos que dentro de lo que cabe es normal. Nosotros tenemos previsto el pregón de la cofradía, cuyo pregonero este año será el reverendo padre don Andrés Pérez, hermano de la cofradía, hermano de trono, además, hombre de trono del Señor. Y luego continuaremos con el quinario, la para al Señor el Domingo de Pasión. Así que en principio está todo igual que todos los años, ¿no? En principio no habría ningún cambio. Uh-huh. Lógicamente está el tema de los aforos, estaremos más o menos pero ya está.
Ya. José Luis, ¿alguna duda que tengas con el hermano mayor de la Pasión?
Sí, Antonio, has hablado del pregón. Debemos tener presente en el calendario el pregón que realiza tradicionalmente vuestra hermandad. Creo que es el 41. ¿Cómo se os ocurre contar con este sacerdote, el párroco de San Dámaso, si no recuerdo mal ahora mismo?
Claro, pero es que antes que sacerdote era hombre del trono del Señor de Pasión, ¿no? De siempre, desde que fue mayor de edad, empezó a sacar el trono. Y se hizo sacerdote y siguió bajo los varales. Y han pasado ya unos cuantos años desde su ordenación y él sigue bajo los varales. Entonces este año no habíamos pensado, pensamos la Junta de Gobierno, qué mejor elección que un hombre de trono, ¿no? Cuando los tronos precisamente no van a estar en la calle, pues un hombre de trono, y además con unas connotaciones pues especiales, ¿no? En este caso porque es sacerdote, presbítero, ¿no?
Además, Antonio, con los datos que tenemos sobre la mesa de cara a Semana Santa, ¿qué planteamiento de actos tenéis ahora mismo en la cabeza? ¿Qué os parecería más lógico que ocurriese?
Te comento, precisamente, ya lo dijo el delegado episcopal de Hermandad y Cofradía, que tendríamos que estar a lo que los distintos párrocos nos fueran indicando, ¿no? Y el nuestro concretamente nos ha dicho que nos va a reunir a las cofradías de la parroquia para de alguna manera pues coordinar cómo va a ser ese lunes, martes y miércoles santo, ¿no? Entonces uno puede tener en la cabeza y está huyéndole cantidad de ideas, ¿no? Pero yo entiendo perfectamente que nos tengamos que sentar todos y de alguna manera consensuar qué es exactamente lo que vamos a hacer, cómo lo podemos hacer, horarios, pues, es lógico, es normal, ¿no? A todos nos pilla un poco con el pie cambiado, ya nos pilló el año pasado, este año menos cambiado, pero también nos pilla un poco a ver qué pasa, ¿no? Además, te puedo insistir, yo no estoy en mi casa, ¿no? Con lo cual, pues, de alguna manera tengo que hacer lo que me digan, ¿no?
Está claro. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esa reunión que vamos a poder tener esta misma noche, y vamos a ver qué pasa también con la reunión del próximo mes de febrero con la Junta de Andalucía para ver definitivamente qué actos se podrían hacer como alternativa a los desfiles procesionales, que parece ser que casi al 99% no vamos a poder disfrutar aquí en Málaga. Antonio, gracias por atendernos, suerte y que vaya todo bien en esta nueva casa que tenéis ahora en estos días.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo muy grande.
Y la actualidad cofrade, José, también pasa por un barrio al que tenemos aquí en esta casa mucho cariño, como es el Perchel.
Y no solamente al barrio, también a la hermandad, porque siempre, tradicionalmente, ha pasado por la puerta de nuestra emisora.
Porque somos hermanos mayores honorarios del chiquito.
Efectivamente, la Hermandad de la Misericordia en este caso también mantiene su actividad habitual y ha dispuesto las dependencias de su casa hermandad para colaborar con Cáritas Parroquial, también con la Fundación Corinto en la que participa, y los más necesitados de su barrio, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, Pedro.
Hermano mayor Agustín Soler, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Alegro oíros. Igualmente. Oye, ¿qué labor estáis, social, digo, estáis haciendo en estos tiempos de pandemia? Me imagino que importantísima, ¿no?
Pues la verdad que se ha triplicado la labor social con respecto al año anterior, y lo que acabáis de decir es lo último que hemos hecho, que ha sido facilitar a Cáritas Parroquial del Carmen pues un lugar donde depositar y entregar todos los alimentos que se han recogido, vamos, que lo han recogido ellos, y nosotros estamos haciendo la labor de ayuda, ¿no? Sin perjuicio de que hay varias familias de Cáritas que la tenemos nosotros acogida a través de Corinto, además de la ayuda pues a base de dinero y todo lo que podemos, que estamos colaborando con ellos.
Uh-huh. Oye, te hago la misma pregunta que le hacía el hermano mayor de la Pasión. ¿Cómo afrontáis desde la Misericordia estas próximas semanas y sobre todo la Cuaresma, que es lo primero que se nos viene antes de lo que es la Semana Santa de por sí?
Bueno, de hecho nosotros hemos previsto una serie de actos y de cultos. Algunos seguramente habrá que suspenderlo y otros, pues, aunque sea con menos personas por el tema del aforo de COVID, pues lo podremos realizar. Lo más cercano es el 28 de este mes, que tenemos la presentación del centenario de la unificación de las tres cofradías, ya que somos tres cofradías unidas.
José Luis, ¿alguna curiosidad que tengas?
Sí, Agustín, aparte de ese centenario, y aunque no tengamos fecha para volver a ver procesiones en la calle, ¿en qué proyectos más estáis trabajando? Si nos puedes contar un poquito del centenario y de otros proyectos en los que estáis ahora mismo.
Bueno, en el centenario tenemos varios proyectos previstos. Tenemos la presentación de un cartel y un cuadro y un cartel este próximo 28, también un logotipo especial del centenario, También tenemos previsto un trigo especial, un trigo acorde con esta efeméride. En ese trigo, puesto que hemos tenido que ir juntando los actos para aprovecharlo, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Pues, por ejemplo, en ese trigo se presentará un banderín conmemorativo del centenario, bordado por Samuel Cervantes, que es nuestro vocal de culto. Y también presentaremos, esto estaba previsto de otra forma, pero bueno, tenemos que ir adaptándonos, ¿no? Los tres nazarenos, las tres túnicas de los nazarenos que tenían hace 100 años. Esa túnica pretendemos o pretendíamos que hubiese salido este Jueves Santo, pero bueno, lo dejaremos para la Semana Santa del 2022, porque lo más probable es que este año, vamos, con casi toda la seguridad, es que no haya procesiones, ¿no?
Y siguiendo un poco al hilo de
medallón conmemorativo, en fin, hay varias cosillas más. La túnica del Cristo a la Misericordia también se le está confeccionando, porque era ya una cuestión casi necesaria, en fin.
José, ¿qué valoración hacéis, ya que has hablado de esa más que probable suspensión de Semana Santa, qué valoración hacéis de la nota que mandaron ayer las cofradías?
Suspensión de las procesiones.
Sí, bueno, vamos a ver, sabéis que estamos citados hoy a las 8 de la tarde,
sí,
a la Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías. Ahí se nos va a informar por parte del presidente, bueno, todo aquello que estuvieron hablando ayer con los responsables de la Junta de Andalucía, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de ahí tendremos que posicionarnos y hacer un comunicado y decir qué va a pasar y qué alternativas hay. Pero bueno, creo que no digo ninguna tontería si digo que todos sabemos, estamos viendo venir que procesiones no va a haber este año, ¿no?
Está claro. Eso es lo que nos tememos todos y lo que ya estamos diciendo, claro, y anunciando desde hace tiempo, que hay un 99% de posibilidades de que no lo haya, por dejar un 1% ahí, por si acaso. Bueno, pues sí. Agustín, gracias por atendernos, suerte, y estaremos pendientes de las actividades del centenario, ¿vale?
Estupendo, muchísimas gracias. Un abrazo.
Y no nos vamos a ir muy lejos, porque precisamente en Cruz de Humilladero tenemos noticias que tienen que ver con los Hermanos de Humildad y Paciencia, ¿no, José?
Sí, porque los Hermanos de Humildad y Paciencia tuvieron ya que aplazar en su momento la presentación de la nueva imagen de su señor, del titular de su cofradía, pero el proyecto sabemos que sigue adelante, y queremos hablar también un poco con el hermano mayor de esta corporación para que nos cuente en qué situación se encuentra este proyecto y todos aquellos que tiene, porque Humildad y Paciencia, otra cosa no, pero parar no para, durante todo el año está haciendo actividades.
Antonio Río, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿En qué momento se encuentra el proyecto? ¿Hay fecha ya para esa presentación de la imagen o qué?
Pues no. Nos encontramos todavía pendientes del estado de salud del imaginero. Está bastante mejor, según me cuenta. Pero todavía tenía cierta molestia y, bueno, estamos a la espera todavía de que finalmente pues se recupere y ya pues pueda finalizar la obra.
Uh-huh. Me decía antes José Luis Pérez Cerón, que es más aficionado a las redes sociales que yo, que hace unos días hablabais de la necesidad que tienen las cofradías de enfrentarse a esa realidad de la economía de guerra en la que estamos. ¿Cómo estáis afrontando vosotros este inicio del nuevo año?
Pues nosotros precisamente creo que lo has definido a la perfección, con esa economía de guerra, como bien la define. Y esa, la verdad, que es el concepto que a día de hoy tenemos en la hermandad. Hemos tenido que paralizar algunos proyectos que teníamos iniciados, como por ejemplo el diseño del trono de Fernando Prini, de la imagen del Cristo. También los ciriales del Señor también, pues hemos presentado de la Virgen y los del Cristo. Y bueno, ya estamos también tratando de encontrar financiación a través de los bancos, a ver si podemos pues llevar a cabo el pago de algunos proyectos, como el de la Candelería de la Virgen, que falta algún que otro piquillo por ahí, y las túnicas de Nazareno, y en fin, momentos complicados y para hermandades humildes como nosotros, pues quizá un poco más.
Uh-huh. José.
Antonio, de todas formas, vosotros actividades siempre tenéis en el barrio, en la hermandad, en la parroquia. ¿Qué tenéis previsto para las próximas semanas? ¿Qué calendario de actos tenéis de aquí hasta la Cuaresma aproximadamente?
Buenas tardes, José. Pues sí, la verdad que la hermandad siempre ha sido muy activa, pero claro, por el tema de la aglomeración de personas, pues no es posible realizar muchas de ellas. En 2020 ya hemos sufrido la carencia de muchas de nuestros eventos. Y ahora, pues de cara a este primer trimestre del año, simplemente tenemos la misa o función principal de hermandad, que sería el primer domingo de Cuaresma, y poco más, porque no podemos albergar ningún tipo de actividad, y más con los números que estamos viendo, ¿no?, en esta pandemia sanitaria que nos ha hecho.
Claro, y aunque todavía quede por perfilar de cara a la Semana Santa, y esperemos que evolucione, ¿qué os gustaría poder realizar en esas fechas de Cuaresma, Semana Santa, si no hubiese procesiones en la calle?
Hombre, pues la verdad es que ahora mismo lo que te diga, te mentiría, porque tenemos varias reuniones pendientes, estamos a la expensa de la reunión de esta tarde que tenemos en la agrupación de cofradías. El presidente nos ha convocado a la reunión que ha mantenido con el presidente de la comunidad autónoma. Y a partir de ahí, pues realizaremos un calendario de actividades, y o bien de culto, o bien de lo que se pretenda hacer. Pero la verdad es que ahora mismo lo que te diga es papel mojado.
Pues nada, pues esperaremos a esa reunión y a los resultados de la misma para poder hacer alguna previsión de qué es lo que tenemos que hacer, tanto las cofradías y hermandades como los propios medios de comunicación, en este caso nosotros, con respecto a esas retransmisiones habituales de Semana Santa, que no podrían ser las mismas sin duda alguna. Antonio, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien.
Muchísimas gracias a vosotros siempre. Un abrazo fuerte, a cuidarse.
Pues ponemos el punto y final a la actualidad de cofrade. José, dentro de 7 días coincidirá Cruz Guía con la presentación en el Cervantes de los actos del centenario, porque es 21 de enero. Y ya te puedo decir a ti y a los oyentes que en esta casa estamos barajando la posibilidad de hacer algo el próximo jueves, pero todavía no sabemos el qué, porque claro, va a depender un poco de los protocolos COVID y de lo que nos permitan o nos dejen hacer. Así que estamos en ello y ya informaremos, ¿vale?
Espero que lo sepamos pronto, y a ver mañana qué nos dice la Junta de Andalucía. Ajá. Y esperemos que sí, que podamos hablar mucho del centenario.
Ojalá,
tanto
ojalá.
Más el próximo jueves como en todo lo que nos queda.
Ojalá sea así, y lo anunciaremos en su debido momento y a su debido tiempo, en el momento que tengamos claro lo que nos dejan hacer y tengamos claro lo que vamos a poder ofrecer a los oyentes el próximo jueves. Gracias, José. Hasta la semana que viene.
A ti, nos vemos.
Por cierto, que mañana viernes, ya sabes, a partir de las 12:30 aquí en COPE Más Málaga, nos acercamos a los mercados y a nuestro comercio de proximidad. Vamos a conocer los contenidos de ese programa, porque de nuevo tengo por aquí a Emilio Guerrero. Buenas tardes.
Hola, Pedro, ¿qué tal? Saludos y buenas tardes. Ya lo tenemos todo preparado para mañana darnos un paseo por los mercados de Málaga y por el comercio tradicional malagueño. Y vamos a hablar mucho mañana de comercio tradicional malagueño. Vamos a irnos hacia calle Granada. Ahí se encuentra una de las tiendas más señeras, ¿verdad?, del centro histórico de Málaga, como es Ultramarinos Zoilo. Vamos a conocer un poquito más de la historia de este comercio, ¿no?, ya tan tradicional, que tenemos en Málaga, en pleno centro de Málaga y muy cerquita de la plaza de la Merced. ¿Y qué malagueño no ha comido alguna vez alguna patata de Paco José? Pues vamos a conocer también la historia de este emprendedor malagueño, con un negocio de patatas que poco a poco va creciendo más en la provincia de Málaga. Y luego, en la segunda parte, nos vamos a tomar una tapa de la mano de Jordi Bataller, en este experto chef. Y también vamos a saber cómo cocinar uno de los productos que yo diría que más se hacen en invierno, las lentejas. Lo hará nuestra colaboradora Ana Bardají, que también nos va a hablar de una lenteja nueva, lenteja coral. A ver qué es esto de la lenteja coral y cómo se cocina. Bueno, pues todos los secretos mañana a partir de las 12:30 del mediodía en el programa dedicado al comercio tradicional malagueño.
Gracias, Emilio. Mañana a las 12:30 eso, e inmediatamente después, nada más que termine Emilio Guerrero, abrimos las puertas de Cocina Más Cope. Ahí estaré yo, al frente de mi cocinilla. Hablaremos mañana, por cierto, de fruta de temporada, con frutas y verduras a Adamo. Vamos a conocer también qué distribuciones Narbona Solís tiene una tienda en Sevilla. Y vamos a averiguar qué tipo de vinos son los que comercializan en la capital hispalense. Vamos a seguir hablando también del servicio a domicilio de Famadesa y alguna otra cosa más relacionada con esta empresa malagueña. Y, cómo no, con un soltero en la cocina aprenderemos vamos a cocinar cosas con productos Famadesa. En concreto me ha dicho Carlos que mañana pretende enseñarnos cómo aliñar las carnes que compremos en Famadesa. Todo eso mañana a partir de la 1:30 de la tarde. Pues un minutito nos separa de las 5 de la tarde. A esa hora ya sabes que nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. E inmediatamente después continuamos contándote cosas aquí en Buenas Tardes Málaga, que ya sabes que los jueves pasa fundamentalmente por cosas, actividades de ocio que podemos disfrutar en nuestra capital y en nuestra provincia. Así que no te vayas, porque te vas a enterar de todas las cosas que puedes hacer este fin de semana, que probablemente sea el último fin de semana en el que puedas disfrutar de actividades de ocio y cultura como tal, porque ya veremos qué pasa a partir del lunes. Bueno, eso te lo cuento ahora en un instante. No te vayas. Tarde, 10 minutos, bienvenidos si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González, esto es Buenas Tardes Málaga, en la sintonía de COPE más Málaga, y hasta las 6 vamos a continuar juntos. Enseguida te voy a contar algunas de las cosas que puedes hacer, ver o disfrutar en la capital y provincia durante este fin de semana, pero antes nos interesa saber cómo anda la actualidad en Málaga capital y provincia, y para eso nos vamos a la redacción de informativos. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. La pandemia deja hoy el segundo peor dato de contagios registrados en Málaga, 1.287 positivos detectados en 24 horas. Una jornada, por cierto, con 6 fallecidos. Ya son 822 las víctimas mortales que deja el coronavirus en la provincia. Y se ha producido un nuevo aumento importante de las hospitalizaciones. 34 ingresos más en un día, con un total de 386 pacientes ingresados, 39 de ellos en la UBI, en la UCI, perdón. La pandemia está disparada con datos realmente malos, como se temía que pasara después de la Navidad, así que mañana los expertos de la Junta se van a reunir para endurecer las restricciones. Antes de que lleguen esas nuevas medidas, este es el mensaje que envía a los ciudadanos la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro.
Hemos tenido días de esparcimiento, días de contacto con nuestra familia, con nuestros amigos, que debemos de dejar aparcado. Creo que se ha sido relativamente permisivo, que se ha intentado también por parte del Gobierno dar un poquito de oxígeno a nuestro sector relacionado con el ocio, con el esparcimiento, la hostelería, todo lo que al final conlleva relaciones interpersonales, y creo que con eso nos tenemos que quedar, con poder volverlo a hacer cuando todo haya pasado.
En todo caso, hay que aclarar una cosa: los contagios no paran de subir, pero los ingresos, que también se incrementan a marchas forzadas, no lo hacen en la misma proporción. A fecha de hoy, el 18% de las camas hospitalarias de la provincia están ocupadas por pacientes COVID. La ocupación es del 15% en el caso de la UCI. Quiere decir que hay unas 2.000 camas disponibles y que, activando todos los recursos posibles, se podría llegar a tener 2.500 camas en la provincia. Aunque los hospitales estén aún lejos del colapso, mañana, como decimos, se endurecerán las medidas ante la evolución de la pandemia. Hasta la fecha, por cierto, se han puesto en Málaga 15.000 vacunas contra el coronavirus. El próximo lunes empezará la segunda ronda con la segunda dosis a usuarios y trabajadores de residencia de mayores. Y seguimos estando muy atento a ese trabajo que están llevando a cabo sin descanso para localizar al sospechoso del ataque con ácido en Cártama a dos jóvenes, una de ellas su exnovia. En las últimas horas las autoridades lo han localizado. Su coche fue detectado anoche circulando por la A45 por Las Pedrizas hacia Málaga gracias a un sistema de sensores. A partir de ahí se inició una persecución desde Casa Bermeja, donde precisamente es vecina Sandra, la exnovia del sospechoso, la hospitalizada más grave, que está ingresada en Sevilla. El coche parecía abandonado de este individuo del Melillero, en la zona de Las Lagunas, cerca del cementerio musulmán, un vehículo que ya ha retirado las autoridades y que están inspeccionando y buscando huellas. El hombre habría huido a pie en una zona muy amplia donde hay muchas casas, una zona muy boscosa, lo que ha complicado su localización. No se descarta que también haya podido huir en un vehículo robado. Como venimos contando, el Melillero cuenta con un amplio historial delictivo y va a ser juzgado finales de este mes por un delito de malos tratos, unos hechos ocurridos en 2016 en una discoteca de Marbella, donde golpeó y arrastró a una expareja suya con la que tiene un hijo en común. A raíz de esto, se dictó una orden de alejamiento de la víctima que aún permanece vigente. Este juicio debió celebrarse el año pasado, pero debido a la pandemia se aplazó a finales de este mes. José Arcadio, apodado el Melillero, también iba a ser juzgado hace unos meses por otros delitos y no se presentó al juicio. Cuando cometió el ataque con ácido, estaba en busca y captura. En su historial constan delitos por maltrato, amenazas, robo con fuerza e intimidación en vivienda, pertenencia a grupo criminal, tráfico de drogas y contra la seguridad vial, entre otros. Lo cierto es que este delincuente sigue en la calle. El ataque con ácido contra estas dos jóvenes en Cártama puede ser el motivo que lo meta definitivamente entre rejas. Bernardo Pinazo es juez.
El hecho de atentar a una persona con un ácido para asegurar su muerte o lesiones que puedan causar la muerte, pues o es un intento de asesinato o un asesinato frustrado. Para mí. Otra cosa serán lo que hagan los correspondientes tribunales que le juzguen.
Las dos víctimas del ataque con ácido del Melillero, José Arcadio, siguen ingresadas. El alcalde de Cártama, Jorge Gallardo, nos habla del estado en el que se encuentran las dos víctimas del ataque.
Cristina va mejorando poco a poco y Sandra, bueno, con la gravedad. Y bueno, parecía que le iban a hacer alguna intervención ahora en esta mañana, pero bueno, sigue estando en estado grave y esperando su evolución. Esperemos que pueda seguir adelante y con las graves secuelas que parece que el ácido este le va a dejar, ¿no?, en su cuerpo.
Bueno, pues en unos minutos, Pedro, a las 6 de la tarde está previsto que en Casa Bermeja, pueblo de la que es vecina Sandra, se celebre un acto en señal de repulsa contra estos hechos.
Bueno, pues estamos pendientes de esa información. Gracias, Andrés. Cualquier última hora que surja te la contaremos aquí y si es después de las 6 de la tarde estaremos pendientes a lo que suceda para dar debida cuenta de ello en nuestra web, la de COPE Málaga. Una breve pausa y entramos en otra materia.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
¿Y cómo puedes empezar el año dando saltos de alegría? Pues muy fácil, viniendo a las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Disfruta de los mejores precios en una selección de los mejores electrodomésticos y la última tecnología, como una lavadora Candy con 10 kilos de carga por solo 299 euros. Salta de alegría con las rebajas de Tiendas Activa Juan Lucas. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Si tus propósitos para el nuevo año comienzan así:
dentro de poco, maldita sea, empezaréis a comportaros como marines.
Y siempre acaban de esta manera.
Abuelito, dime tú.
Tranquilo, te proponemos un reto sencillito y con premio. Entra en la web de COPE Málaga, contesta un sencillo test y podrás llevarte un fin de semana para dos en el complejo turístico rural La Garganta. Cuarta entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Búscalo en nuestra web. Un reto ofrecido por Asador Iñaki, calle Ayala 38.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Y a las 5 y 17 minutos de la tarde abrimos las puertas de nuestra provincia. Te vamos a recomendar algunas cosas que hacer durante este fin de semana en la provincia de Málaga. Y la primera de ellas nos lleva hasta la localidad de Ronda. Ahí te quiero descubrir hoy un lugar que es una auténtica delicia. Es como una especie de puerta del tiempo. Entras en él y te trasladas a otro momento, a otra época y a otro lugar. Me refiero al Museo Lara, que está en Ronda y que yo te recomiendo que visites en la Casa Palacio, donde está ubicado y que es una auténtica maravilla. Ya desde que entras a su patio central hasta luego cada una de las dependencias que hay en él, donde puedes descubrir en cada una de ellas cosas absolutamente maravillosas. El propietario de este Museo Lara es Juan Antonio Lara. Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues gracias por atendernos y enhorabuena por seguir manteniendo este museo a pesar de los pesares, porque mira que es complicado entre pandemias y que también este museo depende casi en exclusiva de una persona, pública en este caso, o privada mejor dicho, pues es complicado, ¿verdad?
Sí, sí, es complicado, sí, los tiempos que estamos. Pero bueno, siempre, de todas formas, ahora estos tiempos malos lo aprovechamos para mejorar un poco, ¿no? Ajá. Aumentar la colección un poco, en fin. También ha habido tiempo para mirar en los almacenes y encontrar piezas, ¿no? Que llevan mucho tiempo, ¿eh? Y ahora aprovechamos para, ¿no?
Para sacarlas al museo y ponerlas claro, en valor, en todo caso. Pero todavía tenías cosas guardadas, Juan Antonio, ¿sí?
Muchas, y yo llevo 60 años coleccionando.
Ya.
Yo, muchas cosas. Ya lo que falta es un poco de sitio.
Claro.
Pero en fin, se va ampliando poco a poco.
Está claro. Ahí en el Museo Lara hay una zona donde podemos ver relojes antiguos, hay armas, sí, sí. Hay una parte dedicada, sí, al mundo de la fotografía y del cine. En fin, está la sala dedicada a Fray Leopoldo de Alpandeire, que no puede faltar en un lugar de la serranía de Ronda. Pero entre todas esas cosas, porque yo he estado relativamente hace poco tiempo, siempre sorprende visitar el museo, pero claro, es difícil luego quedarse con algo. Entre todas esas cosas, ¿hay alguna joya de la corona que tú digas, para mí esta es la pieza más entrañable y más especial que tengo en el museo?
Bueno, a mí me gusta todo, pero hay una de las piezas, que es un reloj grande de pie, que es del siglo XVIII, que es una joya. Es holandés y tiene muchas funciones. Es autómata, después cambia la fase lunar, marca los minutos, el carrillón, el himno zodiaco, una maravilla. Esa es la pieza que más me gusta. Uh-huh. Bueno, yo soy coleccionista, pero vamos, ya, me gusta todo. Hay muchas salas, pero vamos, es la pieza que más me gusta porque es la que más ciencia tiene de todas. Uh-huh. Es una maravilla.
¿Seguís manteniendo abierta la sala dedicada a la Inquisición y a la brujería?
Sí, todo.
Es curioso.
Todo lo que desmonta.
Es curioso.
Se va aumentando cada vez más.
Sí, señor. Es muy curiosa esa parte dedicada, sobre todo la de la brujería y esos artilugios que utilizaban las brujas. No voy a contar nada más. Lo mejor es acudir allí y verlo.
Descubrirlo,
porque merece la pena. Y la parte de la Inquisición, esas jaulas y esos potros donde se, de alguna manera, pues se daba cuenta a los inquisidores, a la gente que tenía detenida, para que dijera todo lo que tenía que decir. En fin, yo creo que lo mejor es pasar por allí y disfrutar de este museo, ¿no? De este museo. Oye, ¿cómo afrontas este año 2021? Decías nuevas piezas que puedan ir a la exposición, la posibilidad de ampliar. ¿Cómo lo afrontas, Juan Antonio?
Sí, ahora mismo que estamos en un momento, ¿no? Sí, que hay que esperar, ¿no? Y ver las cosas venir. A ver. Yo espero que dentro de unos meses, ¿no?, se pueda. Ahora mantendremos, por ejemplo, abriendo sábado y domingo, ¿no? Uh-huh. Más o menos, los fines de semana, y luego ya habrá que ampliar el horario. Claro. Más adelante.
A ver, más adelante, una vez que ya las normas nos dejen, ¿no?, en todo caso.
Claro, es que lo que pasa es que ahora mismo tenemos que estar pendientes, ¿no?, a ver las noticias.
Está claro.
Lo importante es que la vacuna, que la pongan pronto, que cuando ponga la vacuna es cuando ya, ¿no?, se va a empezar a respirar un poco, ¿no?
Exactamente.
Por lo menos habrá menos miedo.
Efectivamente, habrá menos miedos y podremos disfrutar un poquito más.
Y yo creo que luego volveremos otra vez, uh-huh, porque la gente también tiene muchas ganas de salir porque lleva mucho tiempo, ¿no?
Está claro.
Entonces, pues, yo creo que mejorará, vamos. Tardará unos meses, pero vamos.
Tardará unos meses, pero mejor. Esperemos que así sea. Bueno, pues sí. Un sitio en la provincia, sin duda, para descubrir y para disfrutar de una forma especial, sobre todo por lo que es el contenido de esta casa-palacio, es el Museo Lara, en la localidad de Ronda. Así que yo recomiendo su visita y su colección. Juan Antonio, gracias por atendernos. Suerte para este año.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Suerte y salud. Gracias.
Seguimos de ruta. Y seguimos en la provincia y nos vamos ahora hasta otro punto, hasta Villanueva del Trabuco. Ahí nos quiere llevar hoy nuestro especialista en rutas por la provincia, el periodista Javier Mellones. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, me decías esta mañana, micrófono cerrado, que la Fuente de los Cien Caños está exultante, ¿no?
Sí, está después de esta lluvia, te puedes imaginar, ¿no? Pues, y no solamente los días después, sino que tardará en perder esa vitalidad porque, bueno, pues el proceso, digamos, geológico de las aguas, de la caída de las aguas, se van derritiendo las nieves que hay encima, que ya quedan pocas allí, por cierto, pero vamos, que la zona del Chamizo y demás ha nevado bastante, también, igual que otros sitios de la provincia. Entonces, claro, el monumento natural de la Fuente de los Cien Caños, que esa, digamos, esa declaración que tiene de hace unos cuantos años, está, bueno, pues que brota con una fuerza que, vamos, es impresionante, y que yo creo que es mejor, más que en foto, incluso en vídeo, es acercarse uno por allí. Uh-huh. Además, hay que tener en cuenta que allí al lado, justo enfrente, hay un área recreativa y hay varias rutas de senderismo que se pueden hacer, que son cómodas, una incluso que va desde la Fuente de los Cinco Años hasta el propio pueblo de Villanueva del Trabuco, así que una buena forma de explorar por esos lares, ¿no? Para disfrutar un poco de la fuerza del agua, como te decía, porque es uno de los, digamos, reclamos que puede tener este pueblo, ¿no? Uh-huh. Que fíjate que tiene curiosidades como, por ejemplo, que es uno de los pocos pueblos que mantiene una especie de acueductos que se llaman caos, el plural lo hacen en caos en lugar de en caces, que son unas construcciones que todavía, si nos acercamos por el casco urbano, vamos a verlo, y es que aprovechaban, digamos, el agua, porque Villanueva del Trabuco es un pueblo que recibe o es atravesado por el río Guadalhorce. Uh-huh. Es decir, el río Guadalhorce, realmente hay quien busca el nacimiento en la zona de Loja, en Granada, pero bueno, la parte, digamos, más importante empieza a visualizarse a partir de Villanueva del Trabuco. De hecho, la Fuente de los Cien Caños es para muchos el auténtico nacimiento del río, ¿no? Pues toda esa zona, fíjate, estamos hablando de una zona donde el río, evidentemente, no tiene las dimensiones que cuando llega aquí a Málaga, pero sí tiene, bueno, pues ese encanto que se puede disfrutar precisamente en la ruta de senderismo que te comentaba. Uh-huh. De hecho, después, desde Villanueva del Trabuco, podemos incluso seguir, hacer otra ruta de senderismo, pegadito al río siempre, que nos lleva hasta el Cortijo Platero, que es otro de los enclaves de gran belleza que tiene, digamos, este municipio. Y Villanueva del Trabuco, pues claro, tú me dirás, bueno, ¿el Trabuco de dónde viene, no? Que es lo que pregunta mucha gente, ¿no? Pues hay una leyenda, como tú sabes, que dicen que había un hombre con un trabuco que ahuyentaba a todo malhechor que se acercara por allí, ¿no? De hecho, ese hombre tenía una venta, y hoy existe una venta que se llama Venta del Trabuco. Ajá. Pero ojo, no es la venta original, es una persona que en su día, pues, un restaurante, y él lo reconoce, lo que hace es un homenaje a aquella imagen del trabuqueño, ¿no? Del hombre que iba con el trabuco para ahuyentar a los malhechores, los bandoleros, se supone, ¿no? Y todos los que iban a llevarse lo que no era suyo, ¿no? Uh-huh. Pero además de eso, pues hay que tener en cuenta que allí viene el trabuco. Tuvo su propia plaza de toros, fue un municipio que tuvo gran importancia en los siglos XVIII y XIX, incluso ha vivido algún escultor famoso que ha dejado allí su legado, y sobre todo que tiene mucho paisaje, muchas tradiciones también gastronómicas, donde podemos encontrar incluso todavía algunos embutidos singulares muy propios de la Sierra Norte de Málaga, como es el relleno de carnaval, ¿vale? Que es un embutido elaborado a base de carne de pollo, jamón, huevo, pan rallado, es muy curioso y es muy típico de toda la comarca, y digamos allí en Villanueva del Trabuco, a los pies de la Sierra de Camarón o de la Alcozar Calizo Central, pues se puede encontrar todavía.
Bueno, pues ahí tienes Villanueva del Trabuco como lugar que puedes visitar ahora mismo, que está seguramente exultante con ese fuente de los 100 caños echando agua por todos sitios, con lo cual tiene que ser un espectáculo verla, y merecerá la pena acercarse hasta esta localidad malagueña este fin de semana, antes que nos confinen otra vez y no nos dejen movernos por los municipios malagueños.
Eso, antes de que nos confinen, por si acaso.
Por si acaso, bueno, efectivamente.
Incluso si no nos confinan, es verdad que, bueno, hay que evitar, en la medida de lo posible, claro, pues meternos donde haya demasiada gente, ¿no? Uh-huh, entonces yo creo que el senderismo y las ciudades de la naturaleza son las menos peligrosas para estas cosas, y las menos nocivas, así que yo creo que son las que se podrían mantener.
Pues sí, señor, hay que mantener esas actividades que son las menos peligrosas y las que nos permiten de alguna manera todavía poder hacerlas sin mascarilla, por eso de estar casi solos en la naturaleza, y eso es una auténtica delicia siempre. Javi, nos encontramos en 7 días. Gracias.
Muy bien, hasta la semana que viene. Un abrazo.
5:27, repasamos ahora cosas que puedes hacer en Málaga capital durante este fin de semana. Por ejemplo, te recomiendo la exposición Los Beatles frente a los Rolling Stones en el Centro Cultural La Malagueta, que se puede visitar hasta el 31 de marzo y que se trata de un homenaje a Terry O'Neill, uno de los más célebres fotógrafos de la segunda mitad del siglo XX, que junto a Gerrit Markowitz retrató a las dos bandas más populares de la historia del pop. Una exposición muy, muy recomendable. Por cierto, hablando ya del Festival de Teatro, te recuerdo que La Habitación de María, protagonizada por Concha Velasco, se ha aplazado hasta el 2 de febrero. Las entradas ya adquiridas para la función que estaba programada para el próximo 27 de enero en el Teatro Cervantes serán válidas para la nueva fecha. Y también tenemos, gracias al Festival de Teatro, Teatro en tu Zona. Mañana viernes a las 4:30 en la Cruz de Humilladero, en la Plazuela Santa María Santísima de los Dolores y Esperanza, tenemos a la compañía Petit Teatro con la obra La Panda Pirata. Y tanto el sábado como el domingo a las 12:30 del mediodía, el sábado en la carretera de Cádiz, en el Parque Wedding, y el domingo en el Distrito Este, en el Auditorio Parque Virginia, tenemos las aventuras de Peneque y el corazón que mueve la ópera. Y ya sabes que estas actividades de Teatro en tu Zona son total y absolutamente gratuitas. Seguimos hablando de teatro. Y es que el Festival de Teatro, ya sabes que anda por ahí en dos partes, ¿verdad? Ya lo hablábamos hace unas semanas con su responsable, con Juan Antonio Vigar, que este año se ha querido hacer en dos fases, digamos. Una primera que estamos viviendo ahora y una segunda que llegará allá por el mes de abril-mayo, sí, efectivamente. Bueno, pues en esta primera fase, cosas que podemos ver este fin de semana. Hemos hablado ya en alguna otra ocasión de esta obra, pero aprovechando que está dentro de la programación del Festival de Teatro, queríamos volver a recordarte que puedes verla, Mujer en cinta de correr sobre fondo negro. Ya el título es largo, ¿verdad? Luego la obra a lo mejor es más corta que el título. Bueno, Alessandra García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué es más largo, la representación o el título?
Ahí están.
Ahí están. Ahí están, de la mano lo uno y lo otro. Bueno, recordemos esta obra, que es un poco, como siempre, poner como dos mundos antagónicos, uno al lado del otro y uno enfrente del otro, desde el punto de vista de la mujer, que es más o menos lo que viene a contar este espectáculo que propones, ¿no, Alessandra?
Pues sí, bueno, la idea es contar una historia que hable del barrio, que hable de las marcas, del capitalismo, del entretenimiento, de la cultura, de Lefty y de todo lo que tiene que ver pues con mi identidad, que al fin y al cabo es como una presentación de quién soy y decir abiertamente que quiero mover esta obra y tengo muchas ganas de llevar la risa y el pensamiento a distintos lugares, pero por supuesto tenía que estrenarla aquí en Málaga.
Está claro. Ya la tienes prácticamente rodada, ahora es ponerte en otro escenario, en otra tesitura como es la del Echegaray. ¿Qué sensaciones tienes, sobre todo después de haber ya tenido unos primeros contactos con el público en anteriores ocasiones?
Pues sí, mira, tengo muchas ganas. La verdad que ahora ya lo que el equipo tiene es una ilusión muy grande por enseñarla porque hemos hecho varios work in progress, como dices, uh-huh. Pero ya mañana es el estreno absoluto con todo. Ahora mismo me está mi peluquera, que a la vez mi hermana, que está aquí conmigo, estamos en el camerino con la peluquería, así que está como todo como muy... Tenemos muchas ganas. Es un día muy especial para todos mañana y pasado y muchas gracias también decir aquí que muchas gracias, casi ya una semana que están todas las entradas vendidas los dos días y eso es siempre alegría.
Qué bien, pues no sabes lo que me alegro. Hombre, la verdad es que en estos momentos que estamos viviendo, afrontar una representación dos días, viernes y sábado, con todas las entradas vendidas ya es un auténtico logro. Y yo creo que eso también, además de la satisfacción personal, es un chute de moral que te mueres, ¿no?
Sí, porque es como una preocupación que te quitas de la cabeza y ya, claro. Es como... Bueno, pues ya está, otra cosa.
Exactamente, ya sabes.
Pero bueno, ya llegarán otras fechas y claro. Que se quede con ganas de verla, que se atenta porque seguro que vendrán otras cositas.
Claro, evidentemente. Bueno, pues ya sabéis que esa mujer en cinta de correr, etcétera, 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 pues la vamos a poder ver este viernes y sábado. De momento en ese horario medio infantil, que es el de las 6 de la tarde, que probablemente a partir de la semana que viene se transformará en horario infantil del todo, porque nos van a volver otra vez a tocar la normativa de los horarios y todo eso, casi con toda seguridad, a partir de la decisión que se tome mañana viernes en la Junta de Andalucía. Pero de momento, como digo, este fin de semana la podemos disfrutar en horario de 6 de la tarde, con lo cual está muy bien, porque sale uno del teatro más o menos a las 8 y a esa hora todavía, hasta las 10, podemos tomar alguna cosica en el centro de Málaga, que no está nada mal, ¿eh? Alessandra, suerte para este fin de que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Muchísimas gracias, un abrazo grande.
Gracias igualmente a ti.
Chao.
Qué maravilla, ¿verdad? Qué bien suena Rossini. No es que vamos a tener ópera de Verdi en el Teatro Cervantes, ni no es nada de eso. Es algo mucho más divertido lo que te propongo, porque la Tartana Teatro el próximo domingo trae al Teatro Echegaray algo que le han dado por llamar Rossini en la cocina. Y esto me da la impresión de que para los más pequeños de la casa va a ser una auténtica experiencia cercana a esa música tan maravillosa como es la de la ópera a través de los títeres, que es quizá la mejor forma de enseñarles cosas tan importantes y tan bonitas como es esta forma musical. Bueno, pues vamos a hablar de esa obra y lo vamos a hacer con Juan Muñoz, que es el director de Rossini en la cocina. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eso de Rossini en la cocina suena muy bien porque, en fin, es como si nos metiéramos entre ollas y sartenes y con los o las partituras de Rossini intentáramos cocinar alguna cosa para el público. Más o menos por ahí podrían ir los tiros, ¿no?
Hombre, Rossini, aparte de ser un genio musical, le encantaba cocinar, inventarse platos, los famosos canelones Rossini, etcétera, ¿no? Entonces era una persona que se mezclaba su fogosidad en la música y su fuerza y tal con todo un placer de la vida y una exageración de mezclar. Y nos parecía que ese juego, que bueno, hoy día pues también yo creo que la cocina está muy de moda, nos parecía que era importante y que podría dar lugar a que a los chavales, pues aparte de escuchar música clásica, que nos parecía muy importante, pues también dárselo con un poquito de gracia y de salero, que es la comida.
Y además una comida, la de Rossini, que siendo compositor italiano, pues evidentemente en su cocina no faltarían platos que a los niños les gustan mucho, las pastas, las pizzas, etcétera, que van a disfrutar también de ese tipo de cosas, ¿no?
Exactamente, porque date cuenta que ¿qué niño no ha tomado los canelones, no ha tomado, bueno, todas estas pastas, pero que él además las mezclaba con miles de inventos que se hacía, con foie gras, con mil cosas de estas que realmente y tienen fama, ¿eh? Hay platos escritos por él que hoy día se utilizan y se usan en la cocina italiana, ¿no?
Lo complicado a lo mejor habrá sido poder seleccionar la banda sonora de este espectáculo, teniendo en cuenta también esa enorme producción de Rossini desde el punto de vista musical, ¿no, Juan?
Sí, lo que pasa que, hombre, era una introducción a Rossini. Y Rossini, y sabemos clarísimamente que sus oberturas para mí son maravillosas. Tiene muchísimas cosas maravillosas, ¿no? Pero ya las oberturas te daba todo un juego. Entonces hemos jugado un poco con lo que eran las oberturas de sus óperas, con la relación que en ese momento tenían en la obra, ¿no? Si era de cocina, hay también, pues hombre, era una persona que tenía también sus amoríos, tenía sus, que con los niños había que jugar, tenía pues con sus gatos. En este caso, pues hay un juego muy claro con los animales, que él además justo hace un sonido, vamos, una ópera que crea una canción con gatos, ¿no? Entonces yo creo que nos ha ido dando el mismo Rossini, con esas oberturas o diferentes canciones que hemos cogido, un poco el guión, un poco de la relación de Rossini con la música como creador, Rossini con la comida como gran chef o gran cocinero, y Rossini con, bueno, pues sus amoríos, sus mujeres y eso, con esa relación. Y luego con todo eso relacionado con él, sus gatos, que era, pues era, tenía una relación directa con los animales, sobre todo los gatos, ¿no?
Uh-huh. Pues fíjate qué mundo más perfecto, ¿no?, para los peques encima de un escenario. La música vibrante de Rossini con sus oberturas más espectaculares, la cocina con la pasta que tanto gusta a los niños, los títeres y los gatos también deambulando por allí para hacer las delicias de los más pequeños. Pues este domingo, en dos funciones, a las 11 y a la 1 de la tarde, en el Teatro Echegaray, vamos a tener la oportunidad de disfrutar con este Rossini en la cocina de la Tartana Teatro. Juan Muñoz, gracias por estar con nosotros. Suerte y que vaya todo fenomenal, ¿eh?
Pues gracias a vosotros y os esperamos, ¿vale?
Gracias, hasta luego.
Vale, una gracia.
Qué bonito es el mundo del circo, ¿verdad? Que me gusta el mundo del circo, y sobre todo cuando ese mundo del circo lo presentan de forma tan divertida, tan elegante y tan juguetona como vamos a poder disfrutar en el Teatro Cánovas este fin de semana. Esencial, así se llama este espectáculo, que por cierto ha sido Premio Nacional de Circo en 2016 y que nos trae la compañía Vaivén Circo. Miguel Ángel Moreno, El Bolo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Lo que vosotros hacéis no es trabajar. Vosotros lo que hacéis es divertiros y hacéis ver que trabajáis.
Bueno, mira, yo tengo un dicho, no vas muy desencaminado, ¿eh? Yo tengo un dicho que digo que a mí me pagan por llevar el material, por montar, por desmontar, por cargar, pero que actuar lo veo gratis, por amor al arte.
Efectivamente, lo que hacéis encima del escenario lo haríais de cualquier manera, con o sin dinero. Os pagan, evidentemente, para que os desplacéis, os vayáis y os tomáis un bocata entre una función y otra, que también hay que alimentar el cuerpo y no solamente el alma. Pero hay que reconocer que lo que vosotros hacéis encima del escenario es hacer felices a mucha gente, y eso lo vamos a poder ver este fin de semana en el Teatro Cánovas, sin duda alguna. Planteáis una especie de juego encima del escenario, ¿no?
Sí, bueno, no solo lo planteamos, sino que lo que llevamos, la escenografía que llevamos, es un juego, es el arcoíris de Waldorf, que es un juego ahora muy conocido, que es como un arcoíris de siete colores, uh-huh, y que cada uno cabe dentro del exterior. Y nada, este juguete se lo regalaron a mi hija cuando tenía un año, y lo vi, y solo se me ocurrió que tenía que jugar con él. Así que me lo hice de 2 metros y medio, con lo que eso supone. El más grande tiene 2 metros y medio y el más pequeño tiene 80 centímetros. Entonces jugamos, hacemos circo con esos arcos.
Uh-huh. Y el circo entendido como tal, quiero decir, ahí vamos a tener espectáculos de malabares, espectáculos de acrobacia, vamos a tener payasos, o es todo otra cosa.
Bueno, es todo igual que el circo tradicional, menos por los animales, pero contando una historia. O sea, a mí me gusta decir siempre que a nosotros la técnica de circo nos gusta como camino, no como destino. Uh-huh. O sea, nuestro camino es el circo, nuestro destino no es hacer el más difícil todavía. No, es contar cosas bonitas a través de la técnica de circo, igual que la gente de danza cuenta a través de la danza, o del teatro a través de la palabra o de la emoción.
Ajá. Oye, y es un espectáculo, me imagino que fundamentalmente para niños, pero hay que reconocer que también los mayores se van a divertir cuando acompañen a sus peques a verlo, ¿no?
Sí, bueno, igual imaginad.
¿Igual qué?
No es para niños, no es para niños. Ajá. Es un espectáculo pensado para todos los públicos.
¿Sí?
Nosotros, al hacer circo, no tenemos un circuito concreto, ¿no? No hacemos teatro para niños, no hacemos teatro para adultos, entonces nosotros, intentando ser listos, hacemos un espectáculo que pueda gustar a todo el mundo, con lenguaje, que lo que un niño ve, el padre lo visualice de otra forma. Entonces, igual que el padre ve la belleza en el movimiento, ¿no? Porque el tipo de espectáculo que nosotros hacemos, lo que buscamos es, bueno, más que la belleza, perdón, buscamos la estética. A nosotros, uh-huh, nos interesa mucho la estética por encima de la belleza.
Uh-huh.
Y esto lo ven los adultos, mientras los niños ven otro tipo de lenguaje, ven el movimiento, los colores, la forma. Y de hecho nosotros trabajamos mucho a nivel internacional. Y a nosotros se nos programa tanto en programaciones infantiles como en teatro para adultos. Uh-huh. De hecho, hace poco teníamos una gira por Norteamérica, ¿sí?, por Montreal y Nueva York. Y en Montreal estábamos programados en uno de los teatros para adultos más importantes que hay en el mundo, uh-huh, que es la TOU de Montreal. Y en Nueva York estábamos programados en uno de los mayores teatros de teatro infantil del mundo. Uh-huh. O sea, que en la misma gira estábamos programados los dos sitios.
¿Con el mismo espectáculo?
Con el mismo
con espectáculo. El mismo espectáculo.
Con Esencial, con el que llevamos.
Con el que lleváis Cánova. Este fin de semana al Cánovas. Qué fuerte, qué bien, ¿no? O sea, que depende, sí, claro, del público y depende de los ojos con que se miren, el espectáculo pues tendrá un final, digo, para el público, o tendrá otro dependiendo del público que os vea. Está meridianamente claro. Por cierto, que es un espectáculo, siendo circo y planteado como cinco personajes que juegan de alguna manera con el arcoíris y con todo lo que me has contado, ¿hay algo de participación por parte del público o no lo buscáis en ningún momento?
No, para nada, en ningún momento. Nosotros contamos la historia, así básicamente, contamos la historia de la arquitectura a nivel estético. Uh-huh. Nosotros tenemos un leitmotiv en todo el espectáculo, que es de la simetría al caos y del caos a la armonía. Cuando estuvimos montando el espectáculo, descubrimos a nivel histórico que nunca había habido momentos de belleza, ¿no? Por ejemplo, el Renacimiento, ¿no? Sí. Que se conoce como un movimiento estético que busca la belleza, no podría existir si previamente al Renacimiento y posteriormente al Renacimiento no hubo épocas de caos, guerras, pandemias, ¿no? Que ahora están tan de moda las, uh-huh, pandemias.
Sí.
Siempre que ha habido un momento de belleza, de armonía, siempre viene en un momento de caos. Y esto lo intentamos contar en el espectáculo. De hecho, las figuras que hacemos con el arco iris de Wadsworth van desde una cueva prehistórica a una cueva ateniense, pasamos por el imperialismo, incluso llegamos a hacer construcciones modernas como el puente de Venecia de Calatrava, le llamo yo a la última figura del espectáculo.
Bueno, pues la verdad es que nunca ha dado más de sí un arco iris, sin duda alguna, que lo que da de sí en un espectáculo como el que podemos ver en el Cánovas este fin de semana con Esencial de Vaivén Circo. Así que habrá que acercarse a verlo. Es a las 12 del mediodía, tanto el sábado como el domingo, así que aprovechad las circunstancias y no os lo perdáis. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros. Suerte para este fin de, que vaya todo fenomenal.
A vosotros por llamar y un abrazo muy fuerte a todo el mundo y ánimo.
Igualmente, hasta luego. Y del Teatro Cánovas volvemos al Festival de Teatro y nos quedamos ahora en el Cervantes. Hay varias obras que se pueden ver este fin de semana en el Teatro Cervantes, pero queremos detenernos nosotros en una, la que vamos a poder disfrutar el domingo a las 6 de la tarde. Se llama Jauría y la pone en escena el Pavón Teatro Kamikaze. El director de esta obra es Miguel del Arco. Miguel, buenas tardes. Pues no, se nos ha cortado la comunicación con Miguel del Arco. No, está ahí. Miguel, buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas tardes. Ahora sí te escuchamos perfectamente. Decía Miguel, Jauría, ya el nombre como que impacta. Yo no sé si lo habéis tenido en cuenta que en un momento dado, tal y como están las cosas y con todo esto de la pandemia, puede hasta incluso producir rechazo. Pero si eso es posible, yo creo que lo mejor es que la gente vaya a verlo y se puede hacer una idea de que no tiene nada que ver con lo que está pasando, ¿no?
Bueno, no. Evidentemente, esto Jauría es una pieza de teatro documento a partir del juicio sobre la manada. Uh-huh. Y bueno, sí, es evidentemente no van a ver una comedia, claro, pero porque la pandemia no quiere decir que se hayan dejado de ocurrir cosas terroríficas, uh-huh, y que tengamos que seguir con los ojos muy pendientes y con la cabeza muy fría a la hora de seguir observando lo que pasa a nuestro alrededor, uh-huh, fundamentalmente con la violencia de género. Claro.
Miguel, es muy complicado poner en escena un espectáculo, guionizar un espectáculo de teatro sobre un tema tan cercano, tan complicado, tan de actualidad como fue el tema de la manada. ¿Es difícil ponerlo en escena?
Yo creo que Jordi Casanovas, que es el autor, hace
todo lo que se dice encima del escenario en Jauría, no hay una sola palabra de ficción. Es decir, Jordi lo que hace es coger las actas de los juicios y hace un corta y pega, y por eso siempre avisamos que es una ficción dramática. Basada, este documental está basada en la realidad, pero no deja de ser una ficción dramática. ¿Es difícil acercarse a un tema tan candente? Sí, es complicado, pero vosotros lo hacéis todos los días. Es decir, siempre, sí, siempre hay esta cuestión de ese acercamiento que siempre parece como que el teatro o la cultura en general debe esperar o enfriar la mirada sobre las cosas que suceden, cuando vivimos en un momento que si hay una este palabra que se inventaron sobre la infodemia, ¿no? Que es una avalancha de información permanente, llenáis los periodistas horas de tertulias, de periódicos, de televisión sobre este tema, y se habló de gente que salía de un día para otros y todos eran expertos, ¿no? Lo que nosotros planteamos en el escenario es una reflexión para que cada uno saque su propia conclusión. Es decir, nosotros no aportamos ningún tipo de respuesta. Seguramente lo que les hacemos es muchos interrogantes, como toda la compañía se tuvo que hacer a lo largo de todo el proyecto, del proceso creativo.
Uh-huh. Eso te iba a preguntar, porque es difícil una situación como esta. Es decir, nosotros los periodistas, cuando hemos contado tanto este acontecimiento, este hecho, como el de la manada, como otros parecidos que han sucedido más cerca, incluso de aquí de Málaga, nos cuesta mucho trabajo no salirnos, ¿verdad? No verlos desde fuera, y nos cuesta mucho trabajo no calificar muchas veces a la gente que hace ese tipo de cosas tan extremadamente horrorosas. Y ahora, precisamente en Málaga, estamos viviendo un hecho desde hace un par de días o tres, con lo que ha sucedido en Cártama, con un tipejo que ha lanzado ácido sulfúrico a su expareja en el coche, sí. Y que está a punto de ser, espero que a lo largo del día de hoy tengamos buenas noticias, a punto de ser cercado y detenido por la policía. Claro, cuando contamos eso, a mí se me ocurre ponerle calificativos a ese tipo todos los del mundo y más. Cuando vosotros os enfrentáis en la obra de teatro, me imagino que casi os pasará lo mismo, ¿no?
Pues sí, pero con una diferencia que tiene que ver con el teatro. El teatro es un lugar de encuentro, y el teatro es un lugar de empatía. Claro. De empatía como para poder entender. Entender no significa justificar. Yo cuando empecé a trabajar con los actores, lo primero que les planteé no era precisamente tratar a estos cinco individuos de monstruos, hijos de puta, porque era fácil alejarlos, eso los alejaba de nosotros, uh-huh. Los ponía como en una perspectiva que yo no quería. Yo lo que quería era investigar cuánto de la manada teníamos cada uno, sobre todo y fundamentalmente los hombres que estábamos en este proyecto, que eran los cinco actores y yo, saber cuánto de la manada teníamos cada uno de nosotros. La sociedad es un constructo general y todos contribuimos con nuestras actitudes a construir, y ahora mismo evidentemente todos tenemos que construir una sociedad supuestamente igualitaria, ¿no? Entonces, a partir de ahí, esa investigación es la que planteamos, ¿no? ¿Cómo se permite, o cómo, qué sucede en una sociedad para que se permita crear este caldo de cultivo que hasta hace muy poco ha visto como una costumbre estas cuestiones que sucedían en las fiestas, ¿no? Donde los hombres se podían acercar a las mujeres, y donde nosotros estábamos educando desde siempre a las nuestras niñas para que fueran ellas las que se protegieran, para que no se quedaran solas, para que no salieran a deshoras, para que se pusieran las faldas suficientemente largas. Yo creo que esto es lo que se plantea en un juicio, y lo que además convierte el juicio de la manada en un caso tan paradigmático que supone un antes y un después, no solamente en la jurisprudencia, sino también en la forma de observar este tipo de cuestiones.
Uh-huh. Miguel, habéis recibido por esta obra varios premios muy importantes del Ministerio de Igualdad contra la Violencia de Género, de la Unión de Actores, premio al Mejor Espectáculo Teatral, en fin, varios premios. ¿Eso significa de alguna manera que con vuestra puesta en escena tenéis la sensación de que habéis dado la tecla para que se os hagan este tipo de reconocimientos?
Bueno, no lo sé. Esto es, cuando empezamos, también te digo que cuando empezamos a montar Jauría nos cayó la del mucho, ¿sabes? O sea, que cuando dijimos que íbamos a montarla nos cayó por todas partes, ¿no?
Claro.
Y ahí siempre yo recuerdo siempre cuando me llegó el texto de Jordi Casanovas, que lo primero que pensé fue, madre mía, ¿qué hago con esto? Entonces, a partir de ahí hemos buscado lo que Lorca denomina el traje poético, para intentar poner este pozo negro, para ponerlo en el escenario suficientemente, de una manera suficientemente atractiva para que el espectador no aparte la vista. Y con eso no digo que sea complaciente, es casi como un mandato, el mandato de Strindberg, que dice que el teatro debe mirar donde los demás apartan la vista, ¿no? Lo que se plantea y lo que sucede en el escenario es terrible, pero hay que dotarlo de una cierta... bueno, ese traje poético, que yo creo que está muy bien escrito por Lorca, para que sea suficientemente... que sirva de asidero para el espectador y el espectador, aunque venga reticente, que muchos vienen, luego ya por la práctica que tenemos, llevamos casi 2 años representando esta función por todas partes, sabemos cómo sale el espectador y lo que sucede, esta fuerza catártica que tiene un espectáculo como Jauría.
Pues Jauría es una enorme reflexión que podemos disfrutar este domingo en el Teatro Cervantes y que dentro del Festival de Teatro es una de las obras más esperadas probablemente y que nosotros también recomendamos ver. Jauría en el Cervantes, 6:00 p.m. el domingo. Miguel, gracias, enhorabuena por el trabajo y suerte para el domingo, que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Gracias. Vamos a averiguar cómo se circula a esta hora por las calles y por las carreteras de la provincia de Málaga. En principio vamos a comenzar por las carreteras. Nos vamos hasta la DGT. Lorenzo Moreno, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia?
Bueno, pues hasta ahora la verdad es que no hay ninguna incidencia. El tráfico es fluido. De momento normalidad.
De momento normalidad. Bueno, pues nos alegramos de que haya normalidad a esta hora en las carreteras de la provincia. Gracias, Lorenzo. Hasta luego.
Hasta luego.
Sepamos también cómo se circula en el centro de Málaga a esta hora. Alejandro Gil, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo está la circulación en el centro de Málaga.
Pues destacamos ahora mismo tráfico intenso en la entrada por Avenida Andalucía hacia el centro, la entrada por Valle Inclán, la entrada por Ortega y Gasset también y luego la salida por Avenida Velázquez. Como siempre desde aquí, pues recomendar el uso del transporte público.
Estupendo, pues muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Pues así está el tráfico a esta hora en el centro y en las carreteras de la provincia. Nos interesa también a esta hora saber la previsión del tiempo. Y como es jueves y ya no nos volveremos a encontrar hasta el lunes, pues yo creo que lo mejor es que sepáis cómo va a estar el tiempo durante todo el fin de semana y cuál es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología. Por ejemplo, para mañana viernes nos dicen que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con vientos que van a soplar del oeste o noroeste más intensos en el litoral y con temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y con heladas débiles en el interior. Mañana se prevén máximas de 19 grados en Vélez y en Málaga, 18 en Marbella y 14 en Antequera y Ronda. Para el sábado, ¿cómo va a estar la cosa? Pues nos dicen que también vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, que los vientos van a soplar de levante en el litoral mediterráneo y el estrecho y que serán de componente no norte flojos en el resto. Las temperaturas mínimas van a subir un poquito en el tercio occidental de la provincia y sin cambios en el interior, en el resto, perdón, con heladas en el interior y máximas en descenso en el Mediterráneo o cerca de la costa y en ascenso en el interior. Máximas mañana, pues el sábado 17 grados en Vélez, en Málaga y en Marbella y 15 en Antequera y en Ronda. Y ya rizando el rizo, hemos dicho, vamos a echar un vistazo al domingo por aquello de que el fin de semana este va a ser probablemente el último que tengamos para movernos, ¿verdad? Bueno, pues el domingo vamos a tener cielos despejados con vientos de componente flojos, con temperaturas sin cambio o en ascenso y con heladas débiles en el interior oriental. Las temperaturas para el domingo se prevén de 17 grados en Málaga y Vélez Málaga, 16 en Marbella y en Ronda y de 15 grados de máxima en Antequera.
Juanito. Macandé, agua.
Toma, toma, aquí.
Imagina, dibújate un paisaje. Deja tu mente volar, será un lindo viaje.
Pues estamos a poquitos minutos para llegar a las 6:00 p.m. A esa hora ya sabes que nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo y antes y después, perdón, de eso, pues ya sabes que tenemos nuestro tiempo de información relacionada con nuestra comunidad autónoma. Hoy, ya sabes, como todos los jueves, tenemos Andalucía 8.0 y también Andalucía Serie Oro, con toda la actualidad que tiene que ver con nuestro oro molido, que no es otro que el aceite de oliva. Nosotros volvemos en Buenas Tardes Málaga mañana, el lunes lunes a partir de las 4:30 de la tarde. Mañana lo que sí te espero es a partir de la 1:30 en Cocina Más Cope para seguir abriendo nuestra cocina a cosas del buen comer que podamos hacer este fin de semana en casa. Pues allí te esperaremos, como siempre, Enrique Ortiz, los mandos, y quien te habló, Pedro González. ¡Hala, hala! ¡Adiós, adiós, adiós, adiós!
Con ella hay mucho sol.